Hemos hecho contacto con el infectólogo de la clínica Puerto Azul, el doctor Iván Zuluaga. Don Iván, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, Jorge. Igual para todos los oyentes.
Bueno, muchísimas gracias por atender este llamado de Emisor Atlántico. Mire, yo quiero que usted le hable a la gente con toda la libertad del mundo para que le comente qué es lo que deben y qué es lo que no deben hacer. En Barranquilla, gracias a Dios, todavía no tenemos casos de coronavirus. Pero no quiero ser alarmista, pero cualquier cosa puede pasar. ¿Qué debe hacer Barranquilla en particular, teniendo en cuenta que ya en Cartagena hay un caso, que en el país tenemos 9 casos de coronavirus y hay una situación supremamente delicada desde el punto de vista sanitario en casi todo el mundo? ¿Qué debe saber la gente en Barranquilla?
Bueno, muchas gracias, Jorge, por la oportunidad de dirigirme a tu vasta audiencia. Realmente, pues, principal es conservar la calma, pero no bajar la guardia. ¿En qué consiste esta política? Que las personas deben entender que estamos en una situación epidemiológica compleja a nivel mundial y que coincide con los picos respiratorios que se presentan por la temporada aquí en nuestro país. Es decir, independientemente que no tuviésemos el coronavirus, seguramente vamos a tener pacientes con infecciones respiratorias por los otros virus que comúnmente circulan en el medio, como es el virus de la influenza, incluso el H1N1, el influenza A, influenza B, el adenovirus, el virus sincitial respiratorio en los niños. Entonces, esto, pues, al tener síntomas muy parecidos, prácticamente que imposible desde el punto de vista clínico, es decir, sin ayuda de laboratorios, distinguir uno entre otros, pues puede causar, digamos, una alerta extrema en la población. Entonces, para tranquilidad, tenemos que tener en cuenta que este virus, la mayoría de las veces, el 80% de las personas afectadas, los síntomas son leves, no son emergencias. Ese 20% que queda, un 15%, podría eventualmente necesitar ayuda médica, como la aplicación de oxígeno, y un 5% es el que cursa grave. Con los experiencia que los chinos han mostrado, nos dicen que las personas de mayor riesgo son los mayores de 60 años. Sí. Posiblemente esto está en relación con algunas, digamos, condiciones propias de la senilitud, como por ejemplo infecciones, digamos, afecciones como la hipertensión, la diabetes, hace que estas personas sean más vulnerables. Entonces, la primera situación es tener claro que cuando existen unos síntomas leves como tos, fiebre, que se dan el 85% de las infecciones, no hay que acudir a las emergencias, ni hay que acudir a los servicios médicos, porque esto se puede manejar en casa. En estos momentos que está la situación en la ciudad de Barranquilla, en el país, donde no hemos tenido evidencias de que el COVID está circulando aquí, pues las medidas siguen siendo las mismas, es decir, reposo en casa, evitar la transmisibilidad usando los pañuelos desechables y, pues, hidratarse bien, lavado de manos, porque este virus tiene otra, digamos, particularidad, es que no solamente se transmite por la vía aérea, a través del estornudo o la tos, sino que también él puede sobrevivir en los contactos, en los fomites, que nos llamamos nosotros, o sea, las mesas, los celulares. Él puede vivir incluso allí. Acaba de salir un estudio en Estados Unidos donde demostraron que podía tener una supervivencia casi de 48 horas en superficie, lo cual, pues, nos obliga a que el lavado de manos con agua y jabón, es la medida más efectiva para evitar el contacto.
Óigame, doctor Zuluaga, están llegando muchas noticias negativas de eventos que se cancelan, el fútbol, el básquetbol, pero mire, en medio de todo hay una luz de esperanza, y le voy a leer el titular. China da por superado el pico de transmisiones de la epidemia del coronavirus. Usted, como epidemiólogo, como infectólogo, perdón, ¿qué respuesta le da a esa noticia?
Bueno, todas las epidemias tienen unos picos. O sea, cuando ya, si tenemos de pronto un ejemplo reciente del chikungunya. Uh-huh. Recuerda que cuando comenzó el proceso de la chikungunya, la mayoría de la gente se vio afectada. El chikungunya sigue circulando. lo que sucede es que ya las personas que lo tuvieron no lo vuelven a tener. Esperamos que esto sea lo que esté sucediendo con el coronavirus, que esté dejando digamos, una respuesta o unos anticuerpos que eviten nuevas infecciones. Eso sería maravilloso, pero a la luz de hoy todavía no podríamos decirlo con contundencia científica de que está dejando inmunidad. Ojalá sea así. Los hechos, pues, parece que están haciendo. Sobre todo, la otra noticia importante es que el número de nuevos infectados es muchísimo menor que cuando comenzó la epidemia, y además el número de recuperados es muchísimo mayor que cuando comenzó. Es decir, al principio, si vemos las estadísticas en febrero, digamos, iba aumentando de 500.000, 5.000, 14.000, 20.000, 8.000, y los recuperados iban en lento. Hoy en día hay 120.000, aproximadamente 120.000 infectados, pero hay más de 66.000 recuperados, lo cual dice que la recuperación está superando a los infectados. Eso es una noticia, digamos, tranquilizante, en que los recuperados van en aumento, mientras que los nuevos infectados no están subiendo a un ritmo tan alto como al principio.
Doctor Zuluaga, le transmito una pregunta de un oyente que marca al 322-696-1070, que es nuestro WhatsApp. Pregúntale al infectólogo qué tipo de jabón debe utilizar la persona para lavarse las manos. Sabes que muchas personas en sus casos no utilizan antibacterial. Es más, en las clínicas, hospitales, ni los colocan en los baños.
Bueno, mire, el jabón tiene una propiedad, que es la propiedad detergente. La propiedad detergente del jabón es sacar lo sucio, sacar las proteínas que componen lo sucio. Entonces, cualquier marca de jabón es buena, o sea, después que cumple estas condiciones. Yo me atrevo a decir que prefiero que se laven 100% con jabón que usen los alcoholes. El problema del alcohol es que si una superficie sucia lo inactiva, le quita las propiedades antibacterianas, antisépticas. Entonces, el gel se puede utilizar, digamos, como una alternativa cuando uno está uno seguro que tiene las manos limpias, y puede utilizar, digamos, el gel. Pero el agua y jabón es lo principal.
Buen dato ese, buen dato ese, porque todo el mundo anda buscando antibacterial y se lava las manos con el antibacterial, y el doctor Iván Zuluaga, infectólogo, nos está diciendo hay que utilizar el jabón. ¿Alguna otra recomendación, doctor Zuluaga?
Sobre todo el uso de los pañuelos, y hay que hacer un uso racional de los recursos de los tapabocas. El tapabocas no está diseñado, es para la persona que esté enferma, para que la transmisión de las gotas sea limitada. Pero si usted se coloca, cuando uno ve, llega a un aeropuerto y ve a todas las personas con tapabocas, le da una falsa sensación de seguridad. Eso no va a evitar que el virus entre, porque estos tapabocas, que se llaman tapabocas quirúrgicos, dejan pasar microbios de menos de 5 micras, que es lo que está sucediendo con el coronavirus. Es efectivo para microbios de mayores de 5 micras, pero el coronavirus puede atravesarlo. Entonces le da una sensación de falsa seguridad a las personas, y obviamente pues está botando su platica. Sí. Debemos utilizarlo con la persona que tenga el resfriado común, es la que tiene que usar el tapabocas. Entonces, estas dos recomendaciones: lavado de manos y tapabocas para la persona que esté enferma.
Bueno, mire, una persona dice, a raíz de lo que usted acaba de decir, dijo, las personas no deben ir a las urgencias, a los hospitales, se deben tratar en casa. ¿En qué momento una persona debe ir a una clínica, a un hospital, cuando los síntomas marquen qué tipo de particularidad, doctor, bueno, Zuluaga?
Sí, señor. Serían tres condiciones. La primera condición es que la persona tenga una fiebre persistente. ¿Y qué se llama una fiebre persistente? Aquella que no disminuya con la ingesta de un gramo de acetaminofén. Vale la pena recalcar que la fiebre tiene que ser objetiva, es decir, documentada con un termómetro. No puede decir que yo me siento con fiebre y te toco caliente, no. Con un termómetro que pues no son, digamos, no son así como un aparato muy caro para que todo el mundo tenga en su casa un termómetro y ojalá digital, en el cual te marca 38.3 es cuadro de fiebre. Menos de 38.3 no es fiebre. Entonces tiene que ser objetivo. Y si la persona se toma su gramo de acetaminofén y pasó una hora, dos horas, y la fiebre no baja, esa sería la primera indicación para consultar a un centro hospitalario. La segunda condición es la dificultad para respirar. ¿Qué es dificultad para respirar? A veces es difícil, digamos, porque la persona puede tener ansiedad y dice, tengo dificultad. Entonces lo que hay que tener en cuenta es el número de respiraciones o inhalaciones y exhalaciones por minuto que tengo la persona. Como cuando uno está cansado, que uno corre y aumenta la respiración. Y entonces, si eso está por arriba de 30 en un minuto, esa es otra indicación para consultar a las emergencias. Y la tercera es, digamos, las personas que tienen, digamos, alteración en el estado mental, que obviamente que tenga los síntomas, que tenga fiebre, que tenga tos, que tenga... y que uno note que la persona pues está, como decimos en el argot popular, disvariando. Digamos, una persona que puede tener ya más la manifestación de un proceso de mala circulación a nivel cerebral, y entonces es un paciente que sí debe consultar a las emergencias.
Doctor Zuluaga, bueno, otro síntoma que incluso ha sido documentado y es el que ha llamado la atención es el de la tos seca. El periodista deportivo español Quique Mateu en Valencia, España, que pues está enfermo con coronavirus, dijo que él reaccionó porque él fue a ver el partido en Italia, en Atlanta, y él reaccionó cuando notó que además de la leve fiebre que tenía, pues tenía una tos seca que como nunca se le había presentado cuando le daba un resfriado, y justamente ese síntoma fue lo que después confirmó que él tenía el coronavirus.
Okay. Sí, una de las características del coronavirus, para diferenciarlo de otras infecciones respiratorias, es la tos que nosotros llamamos no productiva, o sea, la tos seca. Cuando la tos es productiva, o sea, con salida de expectoración, podemos decir con toda seguridad de que no es coronavirus. El hecho que tengas el diagnóstico del coronavirus no es un diagnóstico, digamos, fatal. Si tú dices, bueno, tengo coronavirus, porque seguramente se nos van a presentar muchos casos de coronavirus, y las personas no debe cambiar el concepto de afección leve y afección grave. Usted puede tener el coronavirus porque tiene la fiebre, tiene la tos seca, pero si no tienen los datos de emergencia, de cuidado, entonces ahí es donde debemos hacer. Lo que pasa es que el coronavirus, digamos, las personas que se ponen graves, pues son de verdadera gravedad. Mientras que en los resfriados comunes, por el resto de virus respiratorios, muy poquitos pasan a esta segunda etapa de gravedad.
Bien. Oiga, doctor Iván, lo vamos a seguir consultando en el transcurso de las próximas horas, porque esto del coronavirus es la noticia más importante del momento.